El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Dennis Cooley y Peter Yu en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, el 12 de mayo del 2019. El título del mensaje es Vivir en Resurrección para la Realidad del Cuerpo de Cristo. Los versículos bíblicos a leerse son Efesios capítulo 2, versículos 15 y 10, Juan capítulo 16, versículo 13 a 15, Hechos capítulo 13, versículo 33, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 44, Números capítulo 17, versículos 5 a 6 y versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 8 a 9.
Señor, te amamos, Señor. Gracias que podemos estar reunidos en tu nombre. Gracias que por tu nombre precioso y amado. Tu nombre es nuestro escondite. Tu nombre es donde nos paramos. Luchamos en tu nombre. Señor, tu nombre es nuestra victoria. Cada cosa que necesitamos está en tu nombre. Gracias por tu nombre precioso. Que tú puedas ser exaltado esta mañana. Que tú puedas ser manifestado esta mañana. Comienza el mensaje con el hermano Dennis Cooley. Santos, tres cosas que quiero compartir con ustedes esta mañana por las últimas dos semanas. La primera es sobre el Evangelio a las Naciones. La segunda es sobre la primera semana de la realidad del cuerpo de Cristo. Eso fue la semana pasada. Y la tercera, y un punto de esta semana que disfruté sobre vivir en resurrección para la realidad del cuerpo de Cristo. Habrá tiempo para que también puedan compartir ustedes. La primera es sobre la conferencia del Evangelio para las Naciones, sobre la visión central, la visión de Pablo, y esta visión incluía tres palabras. Dios le habló en tres palabras, que es Jesús, la palabra Jesús, el nombre de Jesús. La segunda, yo. Y la tercera palabra fue por medio del sacerdote, es el vasija. Eso me impresionó bastante, esas tres palabras. Nosotros todos necesitamos una visión. Si no tenemos una visión, pues estaríamos perdidos y caminando sin rumbo. Podemos ir a todos lados. Lo que necesitamos es una visión central para mantenernos en alineamiento con la visión de Dios. Esta visión lo controlaba a Pablo y lo dirigía. Lo primero que vio fue de que Cristo es el Señor. Esto fue una revelación grande. Él estaba atacando a los cristianos en ese momento, en ese tiempo, antes de que él estaba atacando y persiguiendo a los cristianos. Y cuando el Señor lo encontró cuando iba a Damasco, el Señor le preguntó, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me estás persiguiendo a mí? Y él le preguntó, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el Señor fue alguien muy real para él. Y él dijo, pero si yo no te estaba persiguiendo a ti, me estaba persiguiendo a tus seguidores. Pero él tuvo una revelación de que al seguir a los que estabas persiguiendo, los que están siguiendo a Cristo, son yo, soy el cuerpo de Cristo, es Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo son parte del cuerpo de Cristo. Y Pablo no estaba pensando que estaba persiguiendo al Señor Jesús, sino que estaba persiguiendo a uno de sus seguidores. Y él fue iluminado bastante por esta respuesta del Señor Jesús. Y esta fue su visión central. Pablo es el único escritor que que usa este versículo, este término que es el cuerpo de Cristo en la Biblia. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Esa es una visión tremenda y maravillosa y un punto maravilloso que debemos de tratarnos unos a otros como Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo. Y por supuesto, después la última palabra, que es una vasija, que somos un contenedor, solo somos contenedores de Cristo. Los que estaban compartiendo en Brooklyn la semana pasada dice, yo soy una botella de Cristo. Él usa esta frase, una botella de Cristo. Nosotros estamos conteniendo a Cristo. Debemos de recibirlo, tenemos que recibirlo constantemente y estar llenos de Él, ser un recipiente de Él. Debemos también fluir hacia afuera. Nosotros somos un recipiente, hemos sido salvos por el Señor y no solamente queremos guardar a Cristo como un secreto, sino queremos fluir para afuera para que Él pueda moverse. Hay una carga específica en esta conferencia del Evangelio para las Naciones. Nosotros, hace 7 años que empezamos a orar por esas palabras, por esta carga de poder incrementar los grupos étnicos de la iglesia, de los que son descendientes africanos. También nosotros tenemos una población muy pequeña de los descendientes africanos en la iglesia. Queremos compartir el evangelio con ellos. Este evangelio de las naciones debe ser compartida a todas las naciones. Y después el final vendrá. Y eso es lo que pensaba yo antes, de que todas las naciones, se refería a todas las naciones en un ámbito político. Pero que la palabra aquí clave es etnos, que quiere decir de grupos étnicos, de diferentes grupos culturales. Eso puso la carga que debemos de compartir este evangelio a todas las naciones, a todos grupos de diferentes etnicidad. Estaban en todos los estados aquí de los Estados Unidos, en diferentes ciudades, yo no sé por qué todo el mundo quiere venir a los Estados Unidos, pero todos quieren venir a los Estados Unidos. Yo creo que es por el evangelio. Podemos ser aquellos de que están listos para compartir el evangelio. Y tuvimos esta conferencia. Es la segunda vez que tenemos en la ciudad de Nueva York. Hace 4 años. Conferencia. La próxima vez va a ser en Atlanta y la próxima vez en Washington. Pero queremos estar en diferentes áreas donde la población también es donde hay una población más alta de los descendientes africanos. Por eso es que hemos tenido esas conferencias para aumentar la representación de ese grupo. Esta conferencia, en el mensaje número 3, dice que se refiere al nuevo hombre. Nosotros somos la realidad del cuerpo de Cristo. Hay muchos diferentes estatus en el cuerpo de Cristo. Tenemos que tener reuniones para expresar a Cristo. Somos también la casa de Cristo. Dos ángulos que son la casa de Dios. También la iglesia es el reino de Dios. Nosotros somos el reino de Dios, está en la tierra como la iglesia, y no es de comer y beber, sino que es la justicia y paz en el Espíritu Santo. El También el Cristo es diferentes cosas. Es el guerrero, la novia de Cristo, pero aquí Cristo en la cruz creó un nuevo hombre. Y este nuevo hombre es un punto que me ha impresionado bastante, de que Cristo, Dios creó un hombre. Y ese hombre cayó muchas veces. Y al final en Génesis 11, ese hombre cayó tan lejos de que querían crear una torre para alcanzar, empezar a adorar a ídolos. Y después vino Dios a juzgar al hombre. Y vino a juzgar, juzgó a su pueblo con diferentes idiomas. Y ahí vemos de que los diferentes idiomas, las diferentes culturas, diferentes maneras de adorar, diferentes maneras de hacer todo, diferentes maneras de tener familia, que es importante para nosotros. Todas estas cosas vinieron de Babel. Todo empezó ahí, en la Torre de Babel. También, todavía Dios tiene su propósito eterno para que el hombre le exprese, pero él tiene que vencer a Babel. Nosotros tenemos la responsabilidad de vencer a Babel. Nosotros tenemos que predicar el evangelio a todas las naciones, y después de que estén salvos, debemos de amarlos y que se ayudarlos y pastorearlos para poder crear y el nuevo hombre. A ver, muchas veces hablamos de la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo predicó de que él iba a edificar su iglesia. Y el nuevo hombre. Cuando estuvimos ahí hace 2 semanas, preparándonos para esa semana, tenía una realización de que Satanás odia el nuevo buen hombre. Él lo dañó de tal manera de que Dios tuvo que juzgarlo hasta con el diluvio en el tiempo de Noé. Hasta cierto punto Satanás está luchando contra el cuerpo de Cristo, pero él no vencerá, él no ganará. Nosotros ganaremos esta batalla, porque nosotros en Cristo vamos a ganar esta batalla. ¿Cómo la ganaremos? Por medio de esta visión central del nuevo hombre. Satanás está luchando que los que iban a presentar en esta conferencia fueron impedidos para venir por ciertas situaciones familiares. Entonces el hermano Ricky compartió el mensaje 3 y yo compartí el mensaje 4. Y el sábado yo me caí, y me lastimé mi mano. Yo dije, tengo que tener cirugía. Tuve cirugía el viernes antes de que tenía que compartir este mensaje, y tuvimos que reorganizar el calendario para poder compartir. Y esa experiencia de todo lo que Satanás está haciendo para impedir el evangelio de las naciones, esos son los ataques del enemigo. El ataque del enemigo es contra este nuevo hombre. Él no nos va a vencer, aunque tuvimos todavía pude yo compartir, aunque sea un poco durante la conferencia. Mi carga era decirle a Satanás de que tú eres un mentiroso y yo todavía puedo estar aquí para servir al Señor. Estamos en la realidad del cuerpo de Cristo, pero estamos bajo esta batalla. La Biblia dice de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero no es suficiente. ¿Estamos en la realidad del cuerpo de Cristo? Esa es la guerra. Esa es la guerra en nuestra vida diaria. Y para que nosotros podamos vencer en todas estas cosas, culturales, familiares, hasta las diferentes maneras de alabar al Señor, tenemos que morir a estas cosas. Y tenemos de tomar a Cristo como nuestra persona. para que él es la persona, el nuevo hombre. Sí, aquí no hay ni griego, ni judío, ni esclavo, ni hombre libre. Aquí nosotros somos, debemos de llevar esta carga y esa responsabilidad. Yo estaba orando con unos hermanos de ascendencia africana y sí, sabemos de que nosotros somos diferentes, pero en esa última semana que estábamos preparando, yo creo que es un poco significante de que yo vengo de una ciudad que está un poco dividida. Hay una batalla, también entre grupos étnicos. Es algo soberano del Señor de que obtengas, esté envuelto en esta carga para los hermanos de descendencia africana. Vamos a ver, Efesios 2:15, que dice: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y 10 dice: porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando yo pienso en lo que Cristo logró en la cruz, Él creó algo en la cruz. Sí, abolió en su carne la ley de los mandamientos. Muchas cosas las terminó en la cruz, pero en sí mismo Él creó un nuevo hombre. Y por lo Él lo refirió a su obra maestra. Creó un nuevo hombre, Él creó un hombre, pero cuando Él recobró a este hombre en la cruz, lo recobró y lo hizo un nuevo hombre, haciendo paz. Y en todos los mandamientos fueron acabados, todas las cosas negativas fueron terminadas, y hoy necesitamos experimentar a Cristo como nuestra persona y morir a nosotros y terminar las diferentes maneras de vivir y adorar a Cristo y tomar a Cristo como nuestra realidad, como el nuevo hombre manifestado a día, cada semana, en todas las los locales. Nosotros tenemos que ser hombre y estar firmes en el nuevo hombre y no en nosotros, y estar dispuestos a sacrificar nuestras preferencias. Eso es relacionado al espíritu de realidad para la realidad del cuerpo de Cristo. La semana pasada, el día número 4, compartimos. En el día número 4, en el libro de Juan 16, el espíritu de realidad te guiará a toda la realidad. Y toda esa realidad, al Dios triuno, te guiará hasta esta realidad. Todo lo que el Dios triuno experimentó, encarnación, resurrección, es el espíritu de realidad, nos trae a la experiencia real del espíritu de Cristo. Esta oración es muy densa. Tenemos el espíritu de realidad y todas las experiencias que tenemos, las que Él ha pasado, es para que nosotros podamos experimentarlo a Él como el cuerpo de Cristo. Cuando el espíritu de realidad vino, Él hizo esas experiencias del Dios triuno real en nosotros como nuestra experiencia real. Por esto es más, algo más importante para nosotros en su aplicación, de que nosotros podemos vivir una vida humana normal en la tierra hoy. Podemos vivir una vida humana normal en la tierra. Nosotros no perdemos nuestro temperamento o cuando algo me va mal, yo siempre estoy buscando a alguien a quien echarle la culpa. Por lo, en realidad, esto no tiene nada que ver con el espíritu de realidad. La muerte de Cristo es realizada en nosotros por medio del espíritu de realidad. Y esos puntos aquí en esta semana, nosotros tenemos que morir. Tenemos que experimentar la muerte de Cristo. Hay tantas experiencias en nuestra vida diaria. Y en todas, la respuesta es la misma. Tienes que morir. Tienes que morir y experimentar a Cristo en su muerte y experimentarlo a Él en su resurrección. Con la resurrección de Cristo, obra en nosotros para lograr, para amar y perdonar a otros. Para amar y perdonar a otros. Eso es algo lo más difícil para nosotros hacer. Si alguien nos ofende, si estamos en la vida de iglesia, de una manera u otra serás ofendido. Nos ofendemos unos a los otros y resultamos ofendidos y no queremos perdonarles porque me has ofendido. Pero te perdonaré cuando te disculpes. Pero muchas veces, voy a hacer, por ejemplo, este hermano aquí me ofende a mí y me ofende y yo soy ofendido y estoy esperando que él me, pero él no tiene ni idea que me ha ofendido. Y entonces, y de cualquier manera, pues me he ofendido y resulta de que él no tenía nada contra mí, que estaba enfermo nada más. Y después, nosotros nos ofendemos muy rápidamente. Nosotros debemos de perdonar, aunque no se disculpen. Pero sí disfrutamos el espíritu de realidad. Nosotros perdonaremos. El segundo punto es de la segunda semana, el sobrevivir en resurrección para la realidad del cuerpo de Cristo. Y leímos estos versículos. Lo primero es que debemos de ver la realidad revelada del cuerpo de Cristo. Todos los que creyentes en Cristo sabemos de que Él murió y resucitó por nosotros. La resurrección no solamente es un evento hace 2000 años, sino que hay una realidad, una verdad revelada en esa resurrección. En Hechos 3:33 dice que el día de resurrección en su humanidad fue como el primogénito del Hijo de Dios. Él ya era el Hijo de Dios, pero cuando Él se hizo humano, fue encarnado, su humanidad no era designada todavía como el Hijo de Dios. Él tenía que pasar por 33 años sin pecado para poder entender lo que nosotros pasamos. Y en su resurrección, en Hechos 3:33 dice, Dios dice, este día te he engendrado y eres el primogénito. Primera de Pedro 1:3 que dice que nosotros somos regenerados por la muerte de Cristo. Nosotros somos los muchos hijos, debemos de ver esta verdad, esta es revelada. Primera de Corintios 15:45 dice que el primer hombre, Adán, se convirtió en alma viviente, pero el postrer, Adán, espíritu vivificante. Esta es la verdad detrás de la resurrección de Cristo. Esta resurrección, esa vida de resurrección está disponible para nosotros hoy, para disfrutar, para vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. Y después quiero compartir algo sobre la vida de resurrección, de este principio que dice en la vara que reverdeció en Números. No todos sabemos esta historia de que Dios les iba a enseñar quién iba a ser escogido para hacer, y todos estaban murmurando, y Dios iba a resolver este problema, y les dijo de que pusieron todas esas varas en el tabernáculo, y al día siguiente solo la vara de Aarón reverdeció, y hasta también produjo almendras maduras. Esta era la vara de Aarón, la vara, el del sacerdocio. Ese es un principio para nuestro servicio. Ese es en el día número 2, que nuestro servicio, todo nuestro servicio tiene como base la vara que reverdeció. El principio de nuestro servicio, estamos como servidores del Señor, aquellos que hemos muerto en sí mismo y estamos tomando a Cristo como nuestra resurrección. No como todos los servicios deben de pasar por medio de la muerte y resurrección para que puedan ser aceptados por el Señor. Ese es un principio bastante importante. Nosotros no somos nada, no tenemos nada. Nosotros necesitamos la resurrección. Y la resurrección siempre viene después de la muerte. Debemos de morir diariamente. En el último versículo que tenemos en esta porción, para poder vivir en resurrección, debemos de experimentar al Dios de resurrección. En segunda de Corintios 8 y 9, que dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la experiencia de vivir. De hecho, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esa es la experiencia de Pablo. No tenían confianza en sí mismos, y en nuestro servir juntos debemos de aplicar ese principio de que no tenemos confianza en sí mismo. Tenemos confianza solo en la vida de resurrección de Cristo. Quiero cerrar con Colosenses 3, 12 al 15. Para nosotros poder lograr esto, vamos a leer los versículos. Colosenses 3, 12 al 15. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándonos unos a los otros y perdonados unos a los otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Cristo sea el árbitro de vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Les dejo que la paz de Cristo sea el árbitro de vuestros corazones, que nosotros nos ejercitamos en el espíritu de realidad para que nosotros tengamos la fuerza de suplir, para que la paz de nuestro Señor nos sea el árbitro de nuestros corazones. Si hago esto, hago el otro, que deja que la paz de Cristo nos arbitre en nuestros corazones. Y así podamos nosotros soportarnos unos a los otros. Porque no es nosotros los que estamos viviendo, sino que Cristo como el espíritu de realidad en nosotros. A continuación compartirá el hermano Andrew Yu. Alabado sea el Señor esta mañana. En la historia del tiempo, hemos logrado, tenido muchos logros. Y ayer fue un logro para, una etapa para nuestros hermanos que se casaron ayer. Y muchas hermanas después compartieron ayer de que el hermano está compartiendo de que ayer fue una etapa entrando a una etapa de crucifixión y para también entrar a esa etapa de resurrección también a los hermanos que se casaron ayer. Algunos de ustedes todavía no se han casado. Aquí. Le está preguntando un hermano, ¿cuántos años? Hace 4 años que usted hermano se casó. Ese hermano está diciendo que está entrando a la etapa de resurrección. Este tema sobre la realidad del cuerpo de Cristo tiene que pasar por esa etapa de resurrección. Y hoy estamos aquí en la resurrección y estamos viviendo en resurrección. Nuestro Señor pasó por muchos hitos, por muchos y para recobrar a todo el universo pasó por muchas etapas: encarnación, crucifixión. Esos son diferentes etapas, diferentes hitos. Y sabemos que diferentes eras y la consumación de esta era será, todos son diferentes hitos, diferentes etapas. La realidad hoy, la realidad de la vida del reino será otros hitos, y esto será entregada a aquellos que han pasado por diferentes etapas en la vida, en la divina historia. Si no, nosotros estaremos fuera de la fiesta de los 1000 años y estaremos arrepintiéndonos de diferentes cosas. Voy a compartir algo aquí, de que eso es la coordinación en el cuerpo, de que recibí esta carga. Esta carga para compartir con el hermano Dennis apenas ayer. Hace 2 semanas que el hermano Dennis ha estado sufriendo se golpeó la mano. Él ha sido limitado en su función porque se golpeó la mano. Cuando una persona en el cuerpo de Cristo sufre, todos nosotros sufrimos. Nosotros nos estábamos regocijando por esta boda que pasó ayer, y también estábamos regocijando con los padres con el hermano Dennis y Kathy, porque Allison también es nuestra hija y Joseph también es nuestro hijo. Y puedo testificar para todos esos hermanos que la iglesia en Nueva York es diferente. ¿Por qué? Porque estamos en el cuerpo, estamos compenetrados en el cuerpo y estamos abiertos al cuerpo y recibimos a todos los que vengan, a todos los hermanos que vinieron a compartir en la boda de ayer. Y en Colosenses hay una porción que de veras es un cuadro que de la carga de hoy. Colosenses 1:12. Dice, el cual nos ha liberado de la autoridad de las tinieblas, trasladado al reino del Hijo de Dios, en quien tenemos redención del perdón de los pecados, el que es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas las que en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos sean señoríos, sean de principados, sean autoridades. Perdón. Y Él está antes de todas las cosas y todas las cosas están conservadas unidas. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo en todo Él tenga la preeminencia. Por cuanto agradó a toda plenitud habitar en Él, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Desde este, los hitos no son solamente eventos, no solamente pasaron en la historia, sino que también se refieren en esas cosas que han pasado en la historia. Ahora se convierte en nuestra experiencia por medio del Espíritu, porque todas esas hitos están cumplidos en nosotros y están morando en nosotros. Él es en la realidad de esta persona. En el ministerio del Señor Jesús, en su ministerio humano, o en la vida por venir, hay diferentes etapas. Quiero compartir con ustedes esta presentación, está en la pantalla. Es para ayudarles. Las tres etapas del ministerio completo de Cristo. Este ministerio de Cristo empezó hace 2000 años más o menos. La etapa número uno es la encarnación. Es el Dios infinito que fue hecho limitado en un nazareno. El Jesús nazareno. Todos no le tenían respeto, no lo entendían. Que nuestro Dios, que creó todo, ni siquiera escogió una familia rica, ni siquiera escogió una familia de alta clase, ni tampoco escogió, no sé ni cómo escogió una nación que no era respetada. ¿Hay algún profeta que haya salido de esa nación? Pero el único, el profeta, el padre de todos los profetas, nació, creció en esa familia tan humilde, donde no había ninguna historia, ningún profeta, no salió ningún profeta de ahí antes. En su encarnación, sus cumplimientos, en su logro de la etapa de la encarnación, Él trajo al Dios infinito al hombre finito. Y por medio de esta encarnación, Él unió y compenetró al Dios triuno con el hombre tripartito. El Dios triuno y el hombre tripartito se convirtió en uno. Él como el primer Dios hombre, con el espíritu compenetrado con el Dios triuno. Con el hombre Jesús y él expresó es su humanidad al Dios abundante con sus atributos ricos por medio de sus virtudes. Este es nuestro Señor Jesús. Este es nuestro Señor Jesús, el ser humano normal, el Señor Jesús. Toda la realidad en Jesús. Hoy estamos nosotros, Él se ha convertido en nuestra porción. Esa es nuestra porción, como para nosotros. Y en su crucifixión, Él completó su muerte victoriosa. En una muerte completó la redención judicial toda inclusiva. Él completó y logró durante ese tiempo, desde que fue encarnado hasta su resurrección. Esa semana la carga es en la etapa número 2, inclusión o incorporación. La edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo, esta inclusión, esta incorporación, es desde su resurrección. Nosotros ahora estamos probablemente alcanzando en esta etapa, en cumplimientos de la etapa de inclusión e incorporación, en su resurrección, Cristo se convirtió en el primogénito Hijo de Dios. Él declaró al Padre y Él fue el hombre, la segunda persona del Dios Triuno. Aquí en su resurrección, Él se convirtió en el Salmo número 2, que dijo: en este día has nacido como el Hijo de Dios. Él fue el Hijo primogénito de Dios. Él todavía es el único primogénito de Dios, pero ese, por medio de su humanidad y su crucifixión, ese se convirtió. Él nació de nuevo, regenerado, y se convirtió como el primer hijo de Cristo. Y este mismo se convirtió el primogénito. Nosotros todos hemos regenerados, como en primera de Pedro 1:13, de que todos hemos sido regenerados. Somos sus regenerados como sus hermanos, pero nosotros no esos creyentes fueron escogidos. Por medio de su Espíritu que mora en nosotros, nosotros somos los hijos de Dios. Él se convirtió en el primogénito de Dios y se convirtió en el Espíritu vivificante, como dice en 1 Corintios 15:45b. En la tierra, Él está regenerando a los creyentes, a muchos, para que sean los hijos de Dios. Y también ha llamado a muchos para que puedan convertirse en el cuerpo y la casa de Dios, para ser su cuerpo y para ser su novia. La iglesia es la novia de Cristo. ¿Estás refiriéndose a la hermana que se casó ayer? De que ella solamente como un ejemplo de una novia, porque nosotros somos las novias verdaderas de Cristo. La iglesia es la novia verdadera de Cristo. Desde el año pasado, algunos de nosotros hemos estado orando para más bodas. Más bodas, menos funerales. Hemos estado para más bebés, para que podamos tener la nueva generación, muchos bebés en resurrección. En la vida de iglesia hoy, ese espíritu vivificante nos ha regenerado a multitudes para producir al cuerpo de Cristo, la iglesia como el cuerpo de Cristo, edificando el cuerpo de Cristo. Hoy, el próximo categoría aquí dice el cumplimiento de la etapa de intensificación. El mensaje de hoy está hablando más de vivir en resurrección, experimentar la salvación orgánica. Aquí la salvación orgánica se refiere a la salvación del alma. Es un proceso que dura toda la vida. Nuestros hermanos que se casaron ayer apenas comienzan. Y para que ellos puedan ser conformados a la imagen de Cristo. Esto es una bendición. En el estudio de vida de 2 Corintios, el hermano Lee dice que todas nuestras relaciones de familia es como una máquina donde estamos siendo molidos, donde o sea que son como las rocas que nos están amoliendo, nos están deshaciendo para poder ser molidos, para poder ser convertidos en aceite. Muchas veces gritamos, Señor, ya es suficiente, Señor Jesús. Pero el Señor dice, no, no es suficiente. Señor Jesús, Él sigue moliendo. El Señor sigue moliendo. Le preguntamos al Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer el otro? Y el Señor dice, no. Esa es la salvación de nuestra alma por medio de este proceso para producir vencedores. En Apocalipsis 14 dice, está hablando de las primeras frutos, es para saciar su necesidad. Todo esto va a consumar en el nuevo Jerusalén. El siguiente es resurrección. Resurrección. Eso es algo de suma importancia. La resurrección es un hito para consumar. Sin resurrección no podemos tener la redención. No podemos llegar a la salvación, pero sin la resurrección está tornando la era. Aquí en 1 Corintios 15 dice una. Vamos a leerles aquí juntas. Dice, si no hubiera resurrección, Dios sería el Dios de los muertos, no el de los vivos. Si no hubiera resurrección, Cristo no hubiera sido resucitado entre los muertos. Sería un salvador muerto, no un viviente que vive por siempre y es capaz de salvar a lo máximo. Para nosotros ser salvos a lo máximo. Si no hubiera resurrección, no hubiera prueba viviente de que somos justificados por su muerte. La resurrección es prueba, es una prueba viviente de que somos justificados. Si no hubiera resurrección, no hubiera la administración de vida, no regeneración, no renovación, no transformación. No seríamos conformados a la imagen de Cristo. Si no hubiera resurrección, no hubiera miembros de Cristo, no cuerpo de Cristo, como su plenitud, no iglesia, como la novia de Cristo, y no nuevo hombre. Si no hubiera resurrección, la economía neotestamentaria sería totalmente derrumbada y el propósito de Dios sería anulado. La resurrección, tenemos que pasar por la muerte. Sin la muerte no podemos no hay resurrección. Nosotros en la vida de iglesia hoy nos da el ámbito para que nosotros podemos experimentar la muerte. Si nosotros lo analizamos bien, de que la vida de iglesia, nos regocijamos en la vida de iglesia, estamos felices en la iglesia, pero si somos ofendidos, no podemos disfrutar. Si nosotros solo vivimos con mucha cortesía y no tenemos compenetración con los santos para ser molidos, así entre comillas, nosotros solo... Hasta los judíos tiene un libro que dice cuando las cosas malas le pasan a las buenas personas. Ese es un libro que leí yo que dice cuando las cosas malas le pasan a las gente buenas. Es un libro de filosofía. Pero no funciona. Después de que pierdo me enojo muy rápidamente, no funciona esto. La muerte es en nuestro espíritu. Por eso es que nosotros estamos enfatizando tanto de que ejercitar nuestro espíritu para poder entrar a la vida de iglesia y poder experimentar. Hemos oído tantos testimonios de que dice que cuando casi están peleando con su familia y si algún santo viniera a tu casa y tocara la puerta, convertirías tu cara a una cara de felicidad instantáneamente. Una cosa que no aprecio de que hay que... No me gusta la cultura de que ir a hacer citas para ver a personas, sino que hay poder ir así de imprevisto para decir, ¿puedo cenar con ustedes? No es la cultura de nosotros. En este caso, la vida de iglesia, debemos de recobrarnos, no solamente la cultura china, sino la cultura americana tampoco. Tampoco es buena. La cultura de cualquiera no es buena. La cultura coreana tampoco. La cultura latina tampoco es buena. Santos, en la vida de iglesia, por supuesto, nosotros debemos de ser cordiales con nosotros, pero tantas oportunidades para poder comer juntos, para estar unidos, para regocijarnos juntos, para llorar juntos, para jugar juntos, por poder ir a diferentes lugares juntos. Cuando vine a Nueva York hace 4 años, tengo que hacer tantas llamadas para hacer citas. No me gusta hacer citas. Yo simplemente quiero ir a tu casa a cualquier hora. Y tal vez estabas a punto de pelear con tu familia. Yo quiero estar ahí para ser testigo. En nuestros hogares, la vida de iglesia aquí es en nuestro Señor Jesús, esté en nuestra casa. Cuando voy a tu casa, no estoy buscándote a ti, estoy buscando a Dios en ti. Todo esto debe de ser en resurrección, por supuesto. No voy a tu casa a buscar problemas, sino quiero ir a tu casa a disfrutar la vida de iglesia. Señor Jesús, en la vida de iglesia, todo eso se convierte en realidad. Esas cosas que hablamos de privacidad, individualidad. Cuando vine a ese país, dice que do by yourself, DIY, o sea que todo lo hacemos nosotros mismos. Lo hacemos nosotros mismos. todos mantenemos una cierta distancia, un espacio personal, no solamente en nosotros nos mantenemos alejados hacia una distancia personal. Necesitamos quebrar de una manera práctica todas esas divisiones culturales. El lenguaje pues no es un problema, es la cultura. La cultura, la manera de comer, la manera... No puede... Pues sí, ya sea que comamos con palillos o comemos con tenedores. La vida de iglesia en resurrección, no hay raza. La raza ha sido absorbida por el Señor Jesús. No hay diferentes razas, no lenguajes, no diferentes etnicidad. El cuerpo de Cristo es en resurrección. Le está preguntando a alguien, ¿dónde creciste? Crecí en Long Beach, en California. Nosotros tenemos a Long Island, una isla mucho más larga que Long Beach. 120 millas de largo. Bienvenido a Nueva York. Señor Jesús, necesitamos orar de que toda la ciudad de Nueva York entre a la realidad. En esos últimos años, Dennis se ha convertido en una imagen de Cristo más evidente, porque yo le he estado moliendo para convertirse en ser conformado a la imagen de Cristo. Nos necesitamos a cada uno de nosotros. No nos mantengamos alejados. Debemos de ser. Estamos siendo edificados. Estamos en proceso de edificación. A esos que ponen... Estaba viendo a unos que estaban construyendo una casa en California, que estaban poniendo azulejos en una casa, pero estaban con una mano cortando y con el otro poniendo los azulejos en el techo. Estaban ahí. Santos en resurrección, nosotros perderás el sentir de que quién eres, porque nosotros estamos juntamente crucificados en Cristo. No más yo, sino que Cristo que mora en mí. Eso es en resurrección. Santos, es nosotros, ustedes han sido crucificados, hemos sido crucificados juntos en su crucifixión. El próximo punto, número 5, dice, en 1996 el hermano Lee dijo de que él compartió 6 mensajes sobre los puntos de la salvación orgánica del Señor. Estos 8 puntos que estamos compartiendo ahora, vamos a leer desde el punto 1. Dice: el espíritu de generación vivificado por Cristo nos regeneró, nos dio la autoridad para ser hijos de Dios, engendrados por Dios. La alimentación de ese espíritu en nuestro espíritu querido por Cristo nos alimenta con la leche espiritual de la palabra para que podamos crecer hacia la salvación. El espíritu santificador de nuestro espíritu captivado por Cristo nos santifica con la naturaleza de Dios y nos hace santos a Dios. el Espíritu renovador en nuestro espíritu que mora por Cristo nos renueva para que nosotros podamos convertirnos en el nuevo hombre por medio de la cruz. La transformación del Espíritu en nuestro espíritu, llenos de Cristo, nos transforma la imagen gloriosa de Cristo por su expresión. Número 6. El Espíritu que edifica en nuestro espíritu, poseído por Cristo, edifica la casa de Dios en el cuerpo de Cristo para su mora. Número 7. El Espíritu que madura en nuestro espíritu enriquece con Cristo, nos conforma a la imagen de Cristo, al Hijo primogénito y al modelo como modelo de los hijos de Dios. El Espíritu que nos sella en nuestro espíritu, exaltando a Cristo, nos satura y nos trae a una gloria de Dios para su glorificación. El secreto de la salvación intensificada de Dios es el Espíritu intensificado en el Espíritu, llevado por el Cordero, motivándonos para vencer la degradación de la iglesia en el cuerpo de Cristo para consumir en el nuevo Jerusalén. Estos puntos nos va a llevar para que podamos orar y de veras chequear con nuestra experiencia de que el Espíritu con nuestro Espíritu es solo en la resurrección. Y la experiencia de esa resurrección es por medio de esta mezcla de esa compenetración del Espíritu en nuestro Espíritu. Hermanos que pueden ahora tener tu tiempo para poder compartir. Amén. Gracias.